Dice uno de los principios básicos de la sociología precisamente lo siguiente: lo que parece real, aunque no lo sea, tiene consecuencias reales. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, es una idea que se ha convertido en una máxima para los expertos en marketing electoral. Bueno, quizá ahí esté la clave de nuestra misión, Tom. Pasa el tiempo, empiezo a creer que es imposible crear el político perfecto, así que tal vez sería más inteligente modelar a un político que no fuera perfecto, pero al menos lo pareciera. Quizá esté ahí la clave. Claro. Abre la puerta. Te voy a contar a nuestros científicos de cabecera.
Ahí está la puerta. Cuesta cada vez más. Los años, ¿sabes?
Sí, se nota,
¿eh? Muchos años abriendo esta puerta.
Te conservas bien, ¿eh? Pareces más joven.
Sí, no sé qué
no
más.
No mucho, pero...
Más joven la puerta yo, pero...
Sí, esto de todas maneras, mira cómo está esto. Esto hay que pasar una mopa, ¿vale?
Sí, no sé por qué está tirado todo al suelo, pero bueno.
Por el suelo, madre mía.
Desesperado, Antonio, supongo.
Antonio Gutiérrez, Jordi Rodríguez, Virgili... Son nuestros expertos en asesoramiento y comunicación política. Antonio y Jordi, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas. Tardes.
Madre mía, qué bien está esto, ¿eh? Lo tenéis... ¡Boh!
Estamos concentrados en el trabajo.
Exacto.
Vale.
Bueno, tenemos esa mano para ayudarnos a limpiar vendría bien.
Imagino que esta semana en la cueva habéis hablado, en algún momento habéis comentado, porque se cumplen 50 años, medio siglo, del primer debate televisivo político, el que enfrentó a los aspirantes a la Casa Blanca, Nixon y Kennedy, un debate que dicen cambió las reglas de la política para siempre. Es un debate que empezaba así.
The Republican candidate, Vice President Richard M. Nixon, and the Democratic candidate, Senator John F. Kennedy. According to rules set by the candidates themselves...
And it is a fact that through most of these last 25 years, the Republican leadership...
A partir de aquí cambiaron las cosas. No sé si a mejor, Antoni.
Sí, a mejor.
¿Sí?
Sí, porque estos debates lo que introdujeron era... comprender que la comunicación no dependía solo de las ideas, por muy importantes que fueran, sino que también aspectos como la forma, la comunicación no verbal, todos estos elementos ayudaban a comprender sobre la autenticidad, la sinceridad y la naturalidad de las ideas políticas. Por lo tanto, cambiaron de manera muy, muy trascendente, porque entre otras cosas ganó el que mejor se movió en el medio televisivo, y cambió y nos ha condicionado hasta ahora. Y por lo tanto vivimos de eso, de ese debate y de lo que significó.
James Ellroy, el escritor americano, decía que Kennedy ganó, se hizo presidente por su corte de pelo, un corte de pelo moderno. No era la primera vez que un presidente ha tenido una imagen televisiva que no era de otra generación, que el hombre estaba un hombre de sus tiempos, ¿no?
Jordi.
Sí, fue la importancia de la imagen, ¿no? La importancia de esa comunicación no verbal, el dominar también otros registros que hasta entonces no habían sido tan importantes, ¿no? Porque quizá la forma de comunicación pues era más escrita, después oral a través de la radio, y las oportunidades de ver a los candidatos pues eran menores, ¿no? Sí que habían los mítines, ya existían, había habido debates anteriormente, desde los tiempos de Lincoln ha habido debates, pero siempre presenciales en el público, y por primera vez la imagen que ofrece la televisión, la importancia de la imagen, ha transmitido pues a 77 millones de telespectadores, vieron aquel primer debate, que fueron cuatro, pues el que pasó a la historia fue sobre todo el primero. Significa eso, la importancia de la comunicación no verbal, de la imagen, además del contenido, ¿no?
Tanto es así, y señalan además las encuestas, y es un ejemplo que siempre se pone, que quien vio el debate por televisión pensó una cosa, quien escuchó ese debate por la radio pensó una muy distinta. Bueno, debió ser importante aquel debate porque no se volvieron a celebrar debates televisivos hasta 16 años después. O sea que
sí,
los políticos entendieron que aquello era muy importante. Pero, pregunto ingenuamente, el hecho de tener en cuenta factores que no están en el fondo sino en la forma... ¿No pervierte un poco la política? Al final nos estamos fijando en cómo se mueven y no en lo que dicen.
No, pero también nos habla mucho de cómo son los candidatos, que a veces es una información muy relevante y muy importante para los electores y para los ciudadanos. No solamente queremos escuchar unas ideas que tienen instaladas en su cabeza y que forman parte de sus convicciones, sino el nivel de autenticidad, la naturalidad con que las viven y las dicen, la pasión que ponen en ellas. Todos estos elementos se perciben muy fácilmente en un debate. Y además hay otro elemento. Si la política es contrastar opiniones, un debate electoral y un debate audiovisual lo permite en su máxima exponencial, ¿no?
¿Jordi?
Sí, además, en este caso, la imagen te transmite muchísima información que no está solo en el lenguaje, en el mensaje, ¿no? Decimos, más o menos se suele decir, que en torno al 65%, 70% de una conversación es comunicación no verbal. Son las miradas, es el tono de voz, es la presencia del yo, ¿no? Pues eso, lo que hablabas del peinado en aquel famoso debate, pues habló mucho, pues eso, del mal maquillaje que llevaba Richard Nixon, con una barba cerrada, muy dura, que pegaba mal en una televisión en blanco y negro. También los trajes. Kennedy, recordarán los oyentes, pues se presentó con un traje azul, que en esa televisión en blanco y negro.
Blanco y negro.
Claro, pero exacto, Nixon iba con un traje gris que mimetizaba con el fondo, y una camisa blanca que hacía que le brillase y todavía le contrastaba más con ese rostro y esa barba marcada, ¿no? Entonces, todos estos detalles, todas estas, pues efectivamente, pueden ser imágenes y pueden banalizar un poco la política.
Además,
pero también te dan mucha información, pues eso, de la tranquilidad, del sosiego, del dominio de la escena, la empatía, las emociones. Son otros recursos los que están en juego también.
Además, Nixon tenía un humor de perros. Había estado
pero creo
enfermo.
Que no era, creo que no era solo ese día, ¿eh?
Sí, no, por eso lo vieron los 80 millones de norteamericanos que vieron el debate. Vieron un presidente malhumorado, incómodo frente a un debate con un joven que le disputaba la presidencia, incómodo teniendo que dar explicaciones también a la audiencia, se había dado un golpe en la rodilla, venía enfermo, incluso yo creo que por un acto de soberbia y de desprecio al medio y un poco incluso por autoestima, no aceptó el maquillaje porque Kennedy lo rechazó, decía que él estaba perfecto, y Nixon, que lo necesitaba, lo rehusó, ¿no? Y se equivocó.
Pero no es fácil en todo esto, si pasamos un poco los años, por ejemplo, estoy pensando en la presentación, por decir algo, de Tony Blair en su tiempo en Inglaterra, su postura en el escenario, que era un tipo casi de deportivo, casi boxeador, agresivo, pero a la vez amable. Esto se puede simular, esto con un buen entrenador se puede conseguir, es una imagen falso, puede ser una imagen falso.
Sí, desde luego que se puede entrenar y se puede mejorar. Es más, si me apura, se debería entrenar y se debería mejorar para hacer una comunicación pues más efectiva, más eficaz y llegar mejor a los ciudadanos con los que quieres conectar y comunicarte. Pero también se puede falsificar el mensaje, la palabra hablada, el mensaje escrito. Es decir, puedes dar una imagen falsa, pues también, hablándolo, también la palabra puede transmitir mensajes falsos, mensajes prefabricados. Es decir, es tan importante, es todo comunicación y es todo el mensaje. Y lo que le pedimos al mensaje oral también se lo tenemos que exigir a la imagen y viceversa y al contrario, ¿no?
Bueno, hablamos de hace 50 años, ese primer debate en España. Fue en el año 60. En España no pudimos ver un debate político en televisión hasta 1993.
¿Usted cree que un gobierno que yo presida va a desmantelar, como usted dice, la sanidad? Se ha ganado usted la oposición a pulso.
Y yo siempre hablo con las tripas, no hablo lo que me dicen que tengo que hablar, siempre hablo con el alma, lo que siento de verdad. Bueno, eso no cuadra, y como no cuadra, los ciudadanos españoles lo saben.
El modelo que se utilizó entonces en España era un modelo inspirado en Francia, en los enfrentamientos entre Giscard d'Estaing y Mitterrand, no exactamente el modelo americano, que es mucho más espectacular, por así decirlo.
Sí, ahí se pueden hacer varios tipos de debate, varios modelos, ¿no? Siempre se habla del modelo norteamericano, que es más tipo show, con público, con periodistas preguntando, con los candidatos detrás de un atril o sentados en un taburete, dando la cara al público. Y después el modelo francés, que es un debate quizá más directo, más un cara a cara, sentados los dos contendientes ante un moderador que va dando los temas y controla un poco los tiempos, ¿no? Son las dos grandes contraposiciones. Y luego está el modelo alemán, que es una, como todo lo que también el sistema electoral alemán, pues una mezcla de los dos sistemas, ¿no? Y en España se optó más bien por ese modelo francés, utilizando también algunos recursos de los norteamericanos, como es la entrada, también pues eso, significando la entrada de los candidatos, la salida, saludándose, pero se optó más por ese modelo francés, más cara a cara, sin espectadores y con uno o dos moderadores que son los que controlan los tiempos y los temas.
Alan Schroeder, que es un profesor que ha estudiado en más de 60 países cómo han sido los debates electorales en los últimos 50 años, en un libro que tiene sobre 50 años de debates electorales en televisión, afirma que, entre comillas, el modelo español es el más equilibrado y el que permite conectar mejor con la audiencia. En fin, solo lo dejo como un apunte.
Sin preguntas de nadie, con además un debate muy pautado, muy... muy claras las preguntas,
sí,
los
tiempos.
Sí,
con un cronómetro que cuando es a juicio del moderador es mucho más natural, y cuando los partidos entestan y quieren controlar todos los detalles y dejar al moderador simplemente como un regulador del tráfico, pues acaba jugando malas pasadas a los candidatos, ¿no? Como en el último debate que vimos en la España en donde los candidatos parecían más pendientes de lo que sucedía por encima de la cabeza de su contrincante, que era el cronómetro, que no por el debate mismo, ¿no? En algunos momentos.
Claro, yo creo que en la actualidad estamos viendo esto en los últimos debates, ¿no? Precisamente desde el debate de Kennedy-Nixon se ha visto la importancia de la imagen, la importancia de los tiempos. Ahora los asesores de comunicación y los responsables de los partidos, cuando van a los candidatos, lo tienen todo muy negociado. Se negocian los tiempos y por lo tanto está muy minutado, muy controlado el tiempo que puede hablar cada uno. Los planos de escucha, planos subjetivos, mientras uno está hablando la imagen del otro, que vimos que fue, en este caso le afectó mucho a Pizarro en el famoso debate contra Solbes, se mide la altura de las sillas, los colores, la iluminación, todo está tan pautado que al final los debates están como demasiado constreñidos, ¿no? Uh-huh. Falta espontaneidad, falta auténtico debate, también el contenido, que hablamos del contenido, pues el contenido va tan atado que son al final monólogos compartidos, no hay naturalidad.
Pero no es un poco como Real Madrid-Barcelona, ¿no? en el fútbol, ¿no? Lo importante no es ganar, lo importante es no perder, ¿no?
Correcto, yo creo que esto es lo que da la explicación a por qué los debates, la influencia, también se ha escrito y se ha investigado mucho qué influencia real pueden tener los debates en el electorado. Hay también diversas teorías, pero es muy poco, puede ser entre un 1% y un 6% lo que influye, pero esa incidencia puede ser decisiva. Y lo que está claro es que un mal debate te puede hacer perder una campaña, como ha pasado, ¿no? En campañas apretadas, la de Kennedy Nixon. Kennedy, recordemos que ganó por muy poquitos votos y aquel debate fue decisivo. Dicen que entonces fue el 6%, ese 6% fue decisivo para la victoria. Y por lo tanto es no perder. Vas a los debates, como le pasó en el primer debate en el Reino Unido, de los tres candidatos, donde Gordon Brown y David Cameron fueron a no cometer errores. Y ganó en ese primer debate el que supo arriesgar, ¿no?
De todas maneras, ¿no creéis que, conociendo como conocemos de la influencia y el poder de la televisión, no creéis que los debates televisados deberían ser obligatorios en una campaña electoral? Es decir, que se sometan, que entre ellos confronten sus ideas, que se sometan a las preguntas. ¿No creéis que debería ser obligado?
Sí, son muy convenientes, pero no siempre es fácil, porque en nuestro sistema parlamentario hay otras fuerzas políticas, hay otros candidatos que también legítimamente tienen derecho a competir y a discutir y a debatir. Y estos formatos televisados a dos favorecen mucho la concentración del interés mediático y también del interés político en las principales fuerzas, ¿no? Por lo tanto, no siempre es fácil, porque excluye a otros candidatos y porque genera un cierto bipartidismo, ¿no? En cualquier caso, aunque no sean decisivos desde el punto de vista estrictamente electoral, o que no a pesar de que un 1 o un 2% puede ser clave en unas elecciones, lo que sí que me parece que es muy evidente es que favorecen la participación. Uh-huh. Generan mucha atención informativa, nos dan muchas pistas de cómo son los candidatos, de lo que piensan, de lo que sienten, de cómo se mueven, de cómo son sus equipos, y eso en general favorece mucho la participación y hace que muchas personas estemos hablando del debate antes, durante y después. Y en nuestra sociedad, de la sociedad red, hay un elemento nuevo, y es que los debates también se ganan en la red, porque a lo largo del debate se producen muchos comentarios en Twitter, en Facebook, en las redes sociales, hay un gran activismo digital. Y eso es un nuevo escenario del debate que es alrededor del debate televisivo, que es muy interesante.
¿Y será casualidad que la misma semana en la que se celebró ese debate entre Nixon y Kennedy se lanzara al mundo los picapiedra? O sea, la misma semana que debaten esto es los picapiedra. 50 años, por cierto, Google tiene una excepción, Google lo pone en plan picapiedra.
Ah, sí.
En la misma semana donde comienzan los debates televisados se ponen los dibujos de los picapiedra. No sé si hay una lectura ahí detrás, no lo sé.
Sí, el causa-efecto.
No quiero saberlo tampoco. Antonio Gutiérrez Rubí, Jordi Rodríguez Brasilín, nuestros expertos en asesoramiento en comunicación política. 50 años se cumplen del primer debate televisado. Hasta la semana que viene, un abrazo.
Un abrazo.
Os dejamos esto a medio. Dale, Tom, damos.
Esta puerta parece de picapiedra.
Dale.
Ya va, ya está.
Con
ya
esa
está,
puerta. Ya está. ¿Alguna vez podrías cerrar con? Da igual. Da igual. Da igual. Da igual.